Bienvenido a un nuevo encuentro en El Punto Bernal, un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia.
Hola Antonio, ¿cómo te encuentras pues hermano?
Ah, bien, por aquí, muy bien afortunadamente, ya entrando la primavera.
Entrando, a ver, un momentico, ¿qué fecha estamos? Para las personas que nos están escuchando, estamos el primero de marzo, grabando esto el primero de marzo.
Exacto, 1 de marzo, o sea que nos faltan, para que oficialmente entre la primavera, 20 días.
Correcto, que el 21 de marzo llega el sol al punto Bernal.
Ah, sí, al meridiano cero.
Pasa el sol exactamente, sí, exacto, por el meridiano cero, por el punto Bernal, que a propósito es un punto pues que se mueve entre las estrellas. En el momento en el que estamos grabando este episodio, que es el 2024, está en la constelación de Piscis.
El sol debe estar en Piscis ahora, sí.
Debe estar ahora en Piscis, correcto.
A ver, yo veo.
Viste, Antonio, tenemos que hacer un episodio, ahora que lo digo, tenemos que hacer un episodio sobre la astrología. No.
No sería mal.
Es decir, como explicando sí. Cositas, explicando cuál es la relación histórica de la astrología con la... A mí me gustó mucho una cosa que tú explicaste una vez aquí en Colombia, en una conferencia sobre la astronomía del Quijote. Y nos decías en ese entonces, pero bueno, esto era spoiler para el episodio de astrología, que en el tiempo del Quijote había astrología natural y astrología psicológica.
Sí, 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 claro. Judiciaria la llamaban.
Judiciaria, ve, sí. Hágame el favor. Sí, sí. Oiga, pues entonces, este episodio, para quienes nos escuchan, no es sobre astrología, pero aquí se nos ocurrió ya de primerazo un posible episodio futuro.
Pues mira, el sol está ahora en la constelación de Acuario.
Ah, está en Acuario.
Está correcto. En Acuario, sí.
En la constelación, pero el punto Bernal, hasta donde tengo entendido, está en esta época en Piscis.
El punto Bernal, sí, el punto Bernal, que es el punto de cero longitud y cero latitud celestes. Está en Piscis, sí.
Está en Piscis, correcto. Bueno, no demos más largas para presentar aquí a las personas que estamos hablando. Estamos sentados aquí virtualmente, obviamente, Antonio Bernal, que es divulgador del Observatorio Fabria, y Jorge Zuluaga, profesor de Astronomía y Física de la Universidad de Antioquia en Colombia. Nos sentamos aquí cada 8 días o cada que nos dejan nuestras ocupaciones. Antonio está en temporada de conferencias. Está saliendo la temporada de conferencias. Y yo no salgo de temporada de clases. Paso de una temporada de clases para otra, Antonio. Qué cosa tan berraca.
Sí.
Tengo 4 cursos en este momento y me la paso es montando cosas por ahí al Classroom y poniendo tareas. Y bueno, pero nos reunimos, nos sentamos aquí de cada cierto tiempo a hablar de forma muy espontánea de algún tema del mundo de la astronomía. En el episodio de hoy vamos a hablar de estrellas polares.
¿Estrellas
¿Cómo
polares?
¿Cómo así que estrella polar? Sí, ¿cómo así que estrella polares, Antonio? no es solo una.
Qué pregunta. Sí. Bueno, la gente pensará que son 2, la del sur y la del norte. Exacto. Pero resulta que son muchas más.
Son muchas más.
Una por cada planeta.
Ese va a ser justamente.
Por cada satélite. Todos los cuerpos celestes deben tener del sistema solar deben tener su estrella polar.
Su propia estrella polar. Claro. Bueno, ese va a ser pues el tema. Vamos a echarle rulo a esto, pero como les dije hace un momento y como lo notaron en la no introducción de estos episodios, lo que nosotros hacemos aquí es una charla como si estuviéramos sentados en la cafetería del planetario o del Observatorio Fabra conversando. Antonio, como siempre, a ver pues, ¿con qué comenzamos esta charla?
Creo que deberíamos comenzar explicando qué es eso de la estrella polar, ¿cierto?
Muy bien.
Sí, es posible que mucha gente no tenga la idea de qué es la estrella polar. Saben que es una estrella importante, que sirve de referencia, pero ¿por qué? Yo creo que eso hay que explicarlo.
De una.
Y se explica muy sencillo. Eso explica muy sencillo porque, mira, primero hay que aceptar que la Tierra es redonda y gira. Eso lo sabemos.
Primer hecho básico para este podcast. Sí.
Eso lo sabemos.
Prerequisito, saber eso.
A pesar de muchos que todavía viven en el medioevo y entonces... Bueno, no, el medioevo no. Por allá en el 2500 antes de Cristo. Y entonces,
niegan, me dio un poquito, sí. un poquito subestimado.
Sí, y niegan pues que la redondez de la Tierra, pero no, la Tierra es redonda y gira. Y el hecho de que gire hace que tenga un eje de giro. Y ese de giro apunta a algún lugar del cielo. Pues resulta que ese lugar del cielo tiene una propiedad muy, muy especial. Y es que, como hacia allá apunta el eje de giro, el habitante que está en la Tierra le parece que ese punto está quieto. En cambio, todos los demás estrellas que no están en ese punto le parece que están girando. En el sentido contrario a la rotación de la Tierra. Entonces, eso hace que el punto sea muy importante, porque si no, supongamos que la Tierra fuera quieta, entonces no habría un punto de referencia en el cielo para uno arrancar. ¿Qué punto? Nos tendríamos que inventar un punto arbitrariamente, un punto de referencia, para tener un sistema de coordenadas en el cielo que pueda ubicar las estrellas tal como en la Tierra ubicamos las ciudades. Tanta longitud, tanta latitud.
Podríamos utilizar cualquier punto. O sea, sí. Podríamos arrancar. Podría ser un punto arbitrario.
Un punto arbitrario. Pero la matemática sería altamente compleja porque ese punto se mueve.
¿El punto qué?
Claro. Exacto. Ese punto también se. Bueno, en fin. Bueno, todos estarían quietos.
Yo agregaría a esta primera explicación que das una perspectiva también desde la. Aunque está implícita pues, en lo que dijiste. Una perspectiva desde los observadores que estamos en la superficie de la Tierra. Y es que si tú miras al cielo siempre, todos los objetos que se ven en el cielo describen círculos.
Sí,
sí. Círculos sí. En el cielo, ¿cierto? Unos son más grandes, o sea, unos tienen círculos más grandes, otros son círculos más pequeños. El polo o esa proyección que tú mencionaste del eje está en la dirección en la que se ven los círculos más chiquitos del cielo.
Sí, sí, sí.
Y en principio, o sea, teóricamente, si hubiera una estrella exactamente sobre el polo, no describiría ningún círculo, como tú lo acabas de decir.
Que hay fotos muy interesantes que están en internet, que uno puede encontrar fotos que se toman con tiempo de exposición largo, y entonces las estrellas se ve cómo se forman esos círculos.
Se ven esos círculos.
El de toda la mitad, esa sería, ahí está la estrella polar, aunque ella está un poquito movida, hace un circulito pequeñísimo, pero bueno, ahí está.
Ese sería otro de los datos importantes.
Sí.
Muy bien, ahí está pues entonces la definición de lo que es el polo y acabas de dar la definición de lo que es la estrella polar. Sería en este caso una estrella que estuviera ubicada o sobre el punto o cerca.
No, muy cerca, muy cerca. Bueno, y hay que agregar otra cosa, que eso es si miramos al norte, pero si miramos al sur hay otro también, otro polo.
Claro. Claro. O sea, los círculos estos... Otra vez, de la perspectiva del observador, se ven volverse chiquitos hacia el norte y también se ven volverse chiquitos hacia el sur.
Pequeñísimos, sí, hasta que llega un punto en que la estrella que esté ahí en ese punto no la vemos hacer círculos, sino que la vemos quieta. Ese polo existe, pero tiene una... Esa estrella existe, la que está más cerca del polo sur, digamos. Así como la que está más cerca del polo norte es Polaris o la estrella polar, la que está más cerca del polo sur también existe, pero no es tan famosa ni tan útil como la del norte, porque la del norte es una estrella relativamente brillante que está sola en medio de una, digamos, de un área muy grande del cielo que no tiene estrellas tan brillantes como ella. En cambio, la del sur es todo lo contrario. Es muy débil. O sea, ya es difícil de identificar. Y aparte de eso, está rodeada de estrellas de su propia magnitud, de muchas. Entonces... Como referencia, es muy malita.
Correcto.
Es muy malita. Hay un escrito de Américo Vespucio en el que él dice que me pasé, cuando él fue de los primeros navegantes europeos que pasó al hemisferio sur, por todo el Atlántico, allá por Brasil. Y entonces dice que me pasé noches enteras buscando una estrella polar en el sur. Pero que la iba a encontrar, eso, claro, que la iba a encontrar.
Es casi imposible.
Sí.
Que a propósito, Antonio, y una de las razones por las que esto pasa, es decir, que hay tantas estrellas alrededor de eso, es que casualmente por esa región del polo sur celeste se encuentra la galaxia, la Vía Láctea.
Sí.
Es decir, la Vía Láctea no pasa exactamente por el polo sur celeste, sino que pasa cerca. Pero el hecho de que pase cerca hace que hayan muchas estrellas en esa región.
Sí,
incluso la Cruz del Sur, que es una constelación que está a una, digamos, distancia no muy lejana, en esa región hay la densidad de estrellas. O sea, si uno ve con un telescopio, una cámara de larga, una fotografía de larga exposición, se ve que la densidad de estrellas es impresionante.
Es muy grande porque cuando miramos hacia allá, estamos mirando hacia el centro de la Vía Láctea. No es propiamente que pase, sino que estamos mirando hacia el centro. Esa es la dirección del centro de la Vía Láctea.
Claro. Entonces nos encontramos con muchas estrellas.
Sí, sí, sí. Bueno, digamos que la estrella polar del sur se llama Sigma Octantis, o sea, pertenece a una constelación que se llama el Octante, pero no sirve de referencia. La que tú mencionas, que es la Cruz del Sur, es la que ha servido de referencia porque tiene una particularidad muy curiosa. Y es que es una cruz cristiana, o sea, que tiene un palo mayor y un palo menor. Y el palo mayor apunta hacia el polo. Entonces uno, no me acuerdo cuántas veces, uno cuenta cierto número de veces, 4 o 5, la longitud del palo mayor de la cruz, y ahí está el polo. Entonces esa es la que sirve de referencia.
Ahí está, es decir, la manera en la que realmente uno puede orientarse en el sur.
Sí, esa es. Esa es la manera.
Porque mencionemos entonces ese hecho también fundamental, Antonio, seguramente lo tenías en la escaleta, y es, me adelanto, es el hecho de que la presencia de estrellas cerca a los polos ha servido, obviamente, para orientar a navegantes durante toda la historia de la humanidad. Y también de ahí la importancia de la estrella polar del norte, porque de todas maneras nosotros tenemos, obviamente en nuestra cultura, una larguísima tradición y muchos registros desde una antigüedad bastante, digamos, remota, de personas que vivían en el hemisferio norte. Y esas personas en el hemisferio norte pues conocieron las propiedades de este hecho que hemos relatado aquí, la existencia de una estrella o de estrellas cercanas al norte. Sí, porque la utilizaban como orientación. Pero obviamente hubo culturas en el sur, pues por ejemplo las culturas del Pacífico, las culturas de Sudamérica, en Australia, que también miraban hacia el sur. Y entonces con la ausencia de estrellas en el polo sur, utilizaban, como tú acabas de decir, ese asterismo, el asterismo que hoy conocemos como la cruz, pero que seguramente los australianos, no sé, o los pueblos originales de los Andes veían ahí otra cosa, ¿cierto? Utilizaban ese asterismo para la orientación hacia el sur.
Mira, hay una cosa importante, que como mencionaste algo, y yo creo que vale la pena aclarar, que la estrella, bueno, en el norte está la estrella polar del norte, que es Polaris, que queda muy cerquita, está a medio grado, en este momento está a medio grado del polo. O sea, el circulito que hace es un diámetro de un gradito, es muy pequeñito. Bueno, hay que aclarar algo, y es que ese hecho de que la estrella polar esté cerca del polo es un hecho pasajero. La estrella polar es pasajera, la estrella polar no ha estado ahí siempre, se mueve. Y en épocas antiguas estaba muy lejos del polo. De manera que en la antigüedad no se orientaban por estrella polar.
O por la de hoy, o por la estrella polar de hoy.
Es que si hacemos el resumen, resulta que en los pasados 3.500 años solo ha habido una estrella polar una vez. Dos con la de hoy.
Sí,
y fue como en el 2500
Tubán,
como en el 2500 antes de Cristo. De resto, nunca hubo estrella polar.
Mira, es decir, estamos viviendo, y eso es un dato también importante que sale de este episodio de hoy. Estamos viviendo una época, entre comillas, dorada de la astronomía.
Sí.
Si alguien considera que esto es importante, porque estamos viviendo la época en la que hay una estrella cerca al polo norte.
Sí.
Brillante, o sea, una estrella además de lo que llamamos en astronomía primera magnitud.
Que es un hecho en cierto modo paradójico, porque viene a ver estrella polar ahora que ya no la necesitamos, cuando tenemos GPS, cuando ya no la necesitamos.
Sí, señor.
Los antiguos la necesitaban más. Mira,
correcto.
Entonces se pregunta uno, bueno, ¿y cómo se orientaban los antiguos?
Vení, antes de pasar allá, de todas maneras quería, porque los tenía preparados por aquí, dar un par de datos sobre Polaris.
Sí.
¿Cierto? Bueno, entonces, la estrella, la que llamamos Polaris, la que hoy está cerca al polo norte celeste, pues lo estuvo desde, pues lo ha estado desde hace cientos de años. Es decir, esto incluye obviamente todo el periodo moderno de la astronomía, el periodo moderno de la historia, que esto va desde el Renacimiento hasta el presente. Y por la misma razón, pues ha sido una estrella muy estudiada y muy conocida. Incluso el nombre Polaris, pues es un nombre que viene del Renacimiento, bueno, etc. Pero yo quería mencionar unos datos astrofísicos sobre esta estrella por si... Bueno, mentiras que no. Aquí tenemos muchas personas que están escuchando este podcast que están en el hemisferio norte, en España o en otros lugares, en latitudes altas, que pueden ver fácilmente Polaris. Es más difícil verla aquí en cerca del Ecuador. Pero se quería que mencionar propiedades interesantes de esta estrella que casi nunca mencionamos. La primera es que es una estrella triple.
Sí, 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 sí.
O sea, triple quiere decir que es un sistema de tres estrellas que interactúan gravitacionalmente.
Sí, como si el sistema solar tuviera tres soles.
Exacto. Entonces es una cosa, primero, muy, muy interesante. Realmente vemos tres estrellas en un solo punto. La segunda es que es una estrella cefeida.
Es una variable. Ah,
eso. Es una variable cefeida.
Eso sí no lo conocía.
Ese es un dato que también para mí me ha parecido muy bacano.
Sí, mucho, mucho.
Ya hemos hablado aquí en este podcast, búsquense en el episodio de estrellas variables, para que y hemos hablado y hablamos también de las distancias en el universo para las cuales las estrellas cefeidas pues juegan un papel fundamental, porque son nuestra medida, una de las herramientas con las que medimos distancias. Y el último datico es que es una estrella, pues como variable cefeida, eso significa astrofísicamente que es una estrella evolucionada. Bueno, claro que uno dirá, pero ¿de cuál me estás hablando si son tres? Me estás hablando de tres. Bueno, estamos hablando de la estrella principal del sistema, que también es la estrella más potente. La estrella más potente del sistema, que es la que uno, pues la que se roba, digamos, el show, es la que estamos hablando, que es una cefeida. Y último dato es que es una estrella gigante. Así son las cefeidas. Las cefeidas entonces son unas estrellas gigantes que respiran. Y el hecho de que la veamos como una estrella brillante en el cielo, entonces indica que está lejana. Polaris está aproximadamente a 400 años luz de distancia. Ajá,
qué bien.
O sea, con todo esto quiero decir, miren a Polaris, piensen en lo que vamos a contar hoy sobre las estrellas polares, pero también piensen en que estamos viendo un objeto astrofísicamente muy interesante.
Mira, y también desde el punto de vista de la observación, o sea, la contemplación, sí, es muy bonita. Polaris tiene una característica, de las tres estrellas componentes, se ven con un telescopio pequeño, dos perfectamente, pero excelente, forman un par altamente llamativo, porque se ve,
¿por qué?
Se ve una gorda, brillante, y una pequeñita al lado. Entonces le da a uno aquella impresión que produce ver una gallina con pollito.
Sí. Ya, tener una gallina que, y es una sí, roja, sí, y es una gorda rojiza.
Una gorda
roja,
sí.
¿Le alcanzas a ver, le has alcanzado a ver o no? ¿Se ve blancuzca?
Yo lo he visto blancuzca más bien, sí.
Blancuzca.
Pero no he detallado. Eso, mira, uh-huh, eso de los colores, cuando uno va a buscarlos, los ve. Y si no, los ve blancas. Sí, sí, en general.
Sí, señor. Bebení, nosotros, no, sí, nosotros ya habíamos hecho uno de colores en
sí,
astronomía.
Sí, sí, hicimos
uno. Para que busquen también el episodio. Entonces ahí surge un reto de este episodio. Traten de mirar a la polar, pero mírenla con un telescopio. Sí. Traten de buscar su compañera.
Unos prismáticos en su defecto, y creo que se alcanza a ver el parcito, que es muy bonito. Alcanzan, sí, a verlo con unos prismáticos, pero no estoy seguro con los prismáticos. Con telescopio pequeño, sí, se ve precioso.
Excelente.
Bueno, mira.
Bueno, ahora sí, Antonio, vamos a hablar de los cambios.
Para lo que iba, si no había estrella polar hace, yo qué sé, 1200 años.
2000 años, en el tiempo, por ejemplo, de los romanos.
No había estrella polar. ¿Cómo se orientaban? Y tengo un dato. Es un escrito que está en un libro llamado Los Fenómenos, de Arato, que es del año por ahí 220 o 230 antes de Cristo. Y dice lo siguiente.
Antes de Cristo.
Antes, correcto, de Cristo. Sí, estamos hablando del siglo III antes de Cristo. Dice,
correcto,
los aqueos, o sea, los griegos, los aqueos deciden por hélice qué rumbo tomar en el mar. Hélice es la osa mayor. Bueno,
bien.
Los fenicios lo hacen por sinosura. Sinosura quiere decir cola de perro, me parece. Y esa es la osa menor, que es la que tiene Polaris. Entonces, los aqueos deciden por la osa mayor qué rumbo tomar en el mar. Los fenicios lo hacen por la osa menor. Hélice es más brillante y más fácil de detectar, pero la otra es pequeña y por tanto mejor para los marineros, puesto que todas sus estrellas hacen un círculo menor. Está más en los tiempos de Arato, la Osa Menor no tenía la última estrella en el polo, pero estaba relativamente cerca. En ese tiempo estaba, yo te voy a decir a cuánto, estaba en el 44 antes de Cristo, en época estaba a 12 grados, que es mucho. Entonces mucho, en tiempos de Arato era más, en tiempos de Arato podía estar a 15 grados. Pero entonces ellos lo veían hacer círculos alrededor de un punto que era el polo, y esos círculos eran más pequeños que los que hacía la Osa Mayor. Entonces mira que la navegación de los aqueos era más segura porque la Osa Mayor es más vistosa, pero la otra era más precisa porque la Osa Menor,
porque era más pequeña,
menor es, está más cerca del polo.
Más cerca del polo.
Sí.
Bueno, das pie ahí para que hablemos de las que llaman las estrellas circumpolares, que también, como lo acabas de mencionar en esta historia tan chévere, pues son, han sido pues fundamentales en la historia de la navegación, pero incluso en el caso, por ejemplo, del Antiguo Egipto, que fue una cultura muy que influenció mucho a los pueblos pues del Mediterráneo, del Medio Oriente, incluso tienen un valor religioso. Entonces, claro, por encima de cierta o a una determinada latitud, todas las estrellas que están cerca al polo norte celeste nunca se ponen debajo del horizonte, ¿cierto? Y el cálculo es muy sencillo. El ángulo alrededor del polo en el que las estrellas nunca se ponen es igual a tu latitud. Entonces, si tú estás, ¿cierto?, en Alejandría, que puede estar más o menos a unos, 30 grados de latitud norte, entonces tienes 30 grados, a 30 grados del polo norte celeste, todas las estrellas nunca se van a poner.
Nunca se ponen. Tocan, algunas tocarán el horizonte, pero no se alcanzan a esconder.
Correcto.
Por ejemplo, aquí
los antiguos egipcios. Sí, no iba a terminar con esto ya que mencionó Alejandría. Los antiguos egipcios llamaban a estas estrellas las estrellas imperecederas, que para ellos era increíble que esas estrellas nunca sucumbieran, pues digamos, nunca se fueran al horizonte, y decían que allá, por lo menos en el reino antiguo, se iba a ir a vivir el faraón después de la muerte, después de pasar su periodo en la tierra. Y termino diciendo que la importancia de las estrellas imperecederas en el reino antiguo determinó, por ejemplo, la orientación de las pirámides, que precisamente, y estos conductos que hay dentro de las pirámides, que apuntan en la dirección de estrellas circumpolares, no en la dirección del polo, sino de algunas estrellas importantes imperecederas.
Sí, sí, sí. Muy bien.
¿Qué ibas a decir, Antonio?
Voy a poner el ejemplo de Barcelona. Aquí estamos a 41 grados
Barcelona
de latitud. Uh-huh. Entonces tenemos que a partir del polo, en un radio de 41 grados, esas estrellas no se ponen aquí.
Exacto.
Sí.
Exacto. Entonces las estrellas circumpolares. Entonces ya vimos que a los aqueos y a los fenicios utilizaban justamente esta propiedad de las estrellas circumpolares. Bueno, no sé si la Osa Mayor es circumpolar en el Mediterráneo. ¿Es circumpolar, Antonio?
Y aquí la Osa Mayor, sí. Aquí en Roma también. Mira, hay un escrito que es Los Fastos de Ovidio, en el que describe la Osa Mayor. Y entonces la pone como referencia a la fecha, dice, para poner una fecha, que como él hablaba, era en verso. Entonces la pone, esto lo mencioné alguna vez aquí, dice, cuando la osa lava sus pies en el mar, porque una de las estrellas de la osa toca el mar, pero no alcanza a sumergirse.
¡Ah, qué belleza!
No alcanza a sumergirse.
Entonces, en Roma.
En Roma, está una latitud muy parecida sí, a la que tiene
a la de Barcelona.
Sí.
O sea que es eso, a esa latitud es casi, casi circumpolar toda la osa.
Exactamente.
Casi circumpolar. Sí. Bueno, siguiente tema, Antonio. Ya hemos hablado entonces de la ubicación del polo, ya hemos dicho que somos afortunados.
¿Alguna vez conté esta anécdota? Porque vale la pena. Pero no me acuerdo en qué episodio la conté alguna vez. Tengo la idea de que ya la conté. La de Shakespeare.
Shakespeare
escribió en 1599, o sea, empezando el siglo XVII. Escribió la tragedia de Julio César. Y entonces, en la tragedia, él, ahí en su lenguaje poético y en verso y tal, va narrando toda la historia del asesinato de Julio César en el año 44 a.C. Y va poniendo en boca de los protagonistas pues sus palabras propias de Shakespeare. Y entonces cuenta que cuando llegó César al Senado, se le acercaron los que lo asesinaron, entre ellos su hijo putativo que se llamaba Brutus. Se le acercaron y a pedirle un favor. Y entonces le pidieron el favor de que le levantara el castigo que le tenía al hermano de uno de ellos, que lo había desterrado. Y entonces la respuesta de César fue muy curiosa, en boca de Shakespeare, ¿cierto? Dice Shakespeare que César les contestó: soy constante como la estrella polar que por su fijeza e inmovilidad no tiene rival en el firmamento. Los cielos están pintados con innumerables chispas. Todas son fuego y cada una brilla, pero hay solo una que conserva su lugar.
Ese es William Shakespeare sin conocer el fenómeno
de las estrellas. Él no sabía que en tiempos de César no había estrella polar. Él no tenía por qué saberlo porque él no era astrónomo. En cambio, en su tiempo sí que la había. Y entonces la estrella polar conserva su lugar.
Es qué interesante. Una curiosidad. No, Antonio, te juro que no la has contado.
No,
es demasiado especial.
Creí que la había contado.
La voy a seguir contando.
Sí. Creí que la había contado.
Antonio, bueno, hay una historia muy famosa que se cuenta en todas partes sobre Vega y la estrella como estrella polar.
Ah, vamos allá.
O sea, siempre se habla eso.
Exacto. Como, mira, si la estrella polar es un fenómeno temporal, quiere decir que el eje apuntaba a otra parte antes. Y entonces sí, efectivamente, el eje de la Tierra va apuntando hacia diferentes partes del cielo y es como si trazara, como un rayo, como con un rayo láser, como si trazara un círculo en el cielo. Se cree que es un círculo, a lo mejor es un elipse, no sabemos todavía, yo creo que hay muy pocos datos para saberlo en este momento, ¿cierto? Bueno, en fin. Entonces, ese círculo va pasando por unas regiones del cielo y así es como sabemos dónde, cuándo hubo estrella polar y cuándo no. Yo por aquí lo tengo el círculo pintado para poder saber. Y entonces, mira, eso se parece mucho a algo. Se parece a un trompo o peonza que gira.
Eso, el movimiento exacto.
Esa, que produce gira, el movimiento. Ese es el movimiento de rotación. Uh-huh. Se mueve en la baldosa, en el suelo, y ese es el movimiento de traslación. Pero además tiene un cabeceo. Ese cabeceo hace que el eje de la peonza apunte a diferentes sitios del espacio. Eso mismo tiene la Tierra. Y esos sitios del espacio, pues mira, estuvieron en la constelación del dragón del año por ahí 5000 a.C., pues por ahí hasta tiempos de Cristo. Pasaron a dominios de la Osa Menor desde la Edad Media final hasta hoy. Luego pasarán y estarán por la constelación, creo que este Cefeo, por Cefeo pasarán. Uh-huh. Y en fin, uh-huh, van pasando por varias. Y entonces, dentro de 12.000 años estarán pasando, o sea, en el año 14.000 después de Cristo, estarán pasando relativamente cerca, nada que por allá 12 grados de la estrella Vega, con lo cual
12 grados.
Yo creo que sí, no lo tengo medido aquí, lo podría medir.
Por aquí lo tengo. Ah, bueno, medilo. Yo por aquí lo tengo y el ángulo no, va a ser menos, van a ser por ahí 5 grados.
Por ahí 5 grados. De la estrella Vega, perfecto.
De la estrella Vega.
Sí, sí.
Entonces, estamos hablando de un palmo, ¿cierto?
Exacto.
Un palmo, sí, de la estrella Vega va a pasar el polo.
Muy cerca, relativamente. Muy cerca. Sí, sí. Entonces, en ese tiempo, la estrella Vega va a ser la estrella polar. Vamos a tener una estrella polar que es la segunda más brillante del hemisferio norte. Eso es todo un hito. ¿Okay? Lástima que no nos va a tocar.
Un hito.
Sí, porque es la estrella
bueno,
polar
y más brillante. Igual hacia atrás en el tiempo. E igual claro, hacia atrás en el tiempo.
Hacia atrás
por en aquí
tiempo.
Tengo.
Hacia atrás en aquí el tengo. El círculo completo tarda 26.000 años en dar la vuelta.
Eso es.
O sea que hace 14.000 años fue también estrella polar. Y dentro de 12.000, o sea, ahí están los 26.
Ahí están, 26. Sí, 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 sí. 26.000 años se demora ese movimiento. Por sí, aquí le tenía más o menos en el 12.000 antes de la era común se produjo la máxima aproximación del polo de Vega a la estrella polar, sí, al polo.
Sí, sí.
Y es muy interesante porque esa fecha es especial para la humanidad. Esa fecha más o menos coincide más o menos con el inicio del periodo climático más benigno que ha habido en los últimos 4 millones de años, que es lo que conocemos nosotros como el Holoceno. Y el Holoceno coincide también, pues ocurrió más o menos por aquella época, de una transición humana, una transición, digamos, cultural, humana, social, muy importante, que fue la transición en muchos pueblos de la Tierra de pasar de ser cazadores y recolectores, medio nómadas, a convertirnos ya en sedentarios, a construir ciudades, etcétera. Estamos hablando del inicio de la agricultura. Aunque la agricultura, pues los registros, esto no ocurrió en todas partes igual, se señala más o menos que ocurre en el 10.000 antes de la era común, digamos por allá por los 12.000, el 12.000 antes de la era común. Recordemos que este movimiento es extremadamente lento de todas maneras. Estamos hablando de que en el tiempo que nos separa de Shakespeare, ¿cierto?, que estaba hablando de más de 500 años, la estrella polar no se ha movido mucho. A dónde voy con todo esto, ya para terminar, es simplemente a decir que las primeras personas que se establecieron en poblados grandes y que domesticaron plantas y animales, posiblemente en caminatas grandísimas, utilizaron la estrella Vega como orientación. Tal vez Vega tuvo una importancia grande cultural en esa época. Este es el final del Paleolítico y el inicio del Neolítico.
Exactamente. Mira, tengo por aquí, mira, para que tengan una idea de qué tanto se mueve esto o no. En tiempos de Colón, sí, que Colón siguió por la estrella polar, además de la brújula, siguió por la estrella polar. En tiempos de Colón, la polar estaba a 3 grados y medio del polo. Mm-hmm. 3 grados y medio. O sea, sí, que en tiempos de Shakespeare, que fue posterior, estaba evidentemente más cerca, más cerca. Y hoy está a medio grado. A medio, y en el 2100 pasará por un mínimo, que es menos de medio grado, y volverá, y empezará ya, sí, a separarse bastante. El mínimo será como...
Va a estar aún más cerca.
Al final de este siglo, más o menos, será el mínimo.
Va a estar aún más cerca todavía.
Sí, sí.
La otra es Tubán, ¿cierto?
Tubán, que es que, como el 2500.
Que además que además ostenta el récord de ser la que llega más cerca. Aquí tengo el cálculo. Yo diseñé un software con el que estoy haciendo un trabajo, como alguna vez lo comenté, de arqueoastronomía con egiptólogos. Y aquí tengo el cálculo. Imagínate que la estrella Tubán va a alcanzar una declinación, va a alcanzar una distancia al polo de apenas 5 minutos de arco.
¡Qué bien!
5 minutos de arco.
Menos que la polar de hoy.
Mucho menos que la polar, exacto.
Sí.
Mucho menos que la polar de Ol. Eso ocurrirá en el 2800, pero también ocurrió en el pasado. Perdón, eso ocurrió en el 2800 antes de la era común.
Sí, eso, sí.
En el pasado. Que a propósito, otra coincidencia histórica muy interesante, y es cuando Tubán era exactamente la estrella polar, estaba comenzando la escritura, tanto en Egipto como en Mesopotamia. Esa época en la que, bueno, aunque la escritura pues se supone que llega un poquito desde antes, esa es la época en la que empiezan a haber ya registros abundantes, y también es la época en la que ya Egipto se convierte en un país pues unificado, etcétera. Más o menos por esa época también se registra el inicio del calendario, por ejemplo, el momento en el que se empezó a usar el calendario en el antiguo Egipto. Entonces me imagino a los egipcios con su superstición y ese vínculo tan grande con las estrellas. ¿Cómo verían esa estrella? Tubán. ¡Wow! Una estrella que nunca se muere. Esa sí es una verdadera estrella imperecedera. Todas las noches del año, siempre en el mismo lugar.
Sí, 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 sí. Incluso si la pudieran ver de día, allí estaría también.
Ahí seguiría, exacto. Sí, sí. Ah, es un punto muy importante, Antonio. Vení, voy a aprovechar para hacerte una pregunta. El cielo de diurno azul, pues no nos permite ver las estrellas fácilmente. Pero sabemos obviamente que vos podés con esfuerzo encontrar planetas brillantes. Y creo que lo hemos mencionado aquí. Se puede ver a Júpiter, se puede ver a Venus. Bueno, pero me preguntaba yo, Antonio, si tú alguna vez has intentado con un telescopio en un día despejado buscar una estrella.
No, no lo he intentado, pero lo hacían en el siglo XIX con Mercurio.
Ah, no jodas.
Claro, con Mercurio.
Mercurio.
Que lo hablamos en el episodio de Mercurio, sí, hace dos episodios, porque como es tan difícil de ver, optaron por ver si mirándolo de día lograban ver algunos detalles. Lo estudiaban de día.
Sí, interesante.
Simplemente cuando salía Mercurio por la mañana, apuntaban el telescopio y dejaban el telescopio siguiendo, de manera que de día lo alcanzaban a ver. Pero claro, el detalle se pierde mucho. Sí.
porque lo que les diría es que hay, es un reto que puede ser interesante, y es buscar la polar de día. Aunque la magnitud de la polar es bastante, pues no es tan poco, digamos, muy alta, y no es tan alta como la magnitud que alcanza, pues, Mercurio. Igual es una estrella que tiene magnitud 2, que creo que se podría encontrar con un telescopio. Y aquí viene un detalle que yo no sé si... Este dato seguramente te lo conoces, Antonio. Y tú sabes que si tú miras el cielo desde un túnel, desde un pozo...
Sí.
Si tú te metes en un pozo profundo, el cielo es más oscuro.
Sí, sí, sí.
Cierto, mira, el cielo es más oscuro.
Aquí hacían, aquí en Cataluña, no sé si en otras partes, hacían una especie de telescopio con un tubo de cartón.
Eso es.
Con un tubo de cartón, y se lo ponían así en el ojo y miraban, y entonces se ve el cielo más oscuro.
Se ve el cielo más oscuro. Entonces estaba pensando aquí, sí, sí, que una manera, por ejemplo, de ver la polar de día sería construir un pozo exactamente con la declinación, con la latitud de Barcelona, un sí. pozo muy profundo, y desde el fondo del pozo, de día y de noche, sí. Digamos, predigo yo, se podría tal vez ver la estrella polar. Y aquí se me ocurre ya, aquí esto es como una conversación de cafetería, una hipótesis peregrina, y es la idea de que algunas tumbas en Egipto podrían haber permitido hacer este tipo de observaciones en horas a las que no se podían ver las estrellas. Me acuerdo mucho aquí, ¿sabes cuál? No es una tumba, es el templo, un templo conmemorativo de Senenmut, que fue el arquitecto del gran templo de Hatshepsut, que es un gran túnel, un túnel que desciende la montaña, y un egiptólogo, te digo, con el que estoy trabajando, que se llama Tito Vivas, descubrió que la inclinación de ese túnel da para que cuando se observe desde el fondo se vea pasar Aldebarán en su culminación.
Ah, qué bien. Qué bien.
Aldebarán, qué bien. No sé si lo hemos comentado aquí, en el tiempo de los egipcios Aldebarán era la estrella de la guerra.
Porque no, es no estrella, era. Estrella muy roja.
Eso, no era Antares, sí, como para los griegos, sino Aldebarán. Y entonces se me ocurría la idea de que de pronto en uno de esos túneles, en pirámides o en estos templos, tal vez el cielo ya no se veía azul, muy intenso, sino que se veía más oscuro, y hasta tal vez podrías ver planeta o una estrella. Bueno, Antonio, a ver, ¿qué más tenía usted en su escaleta, pues?
Pues ya que estamos hablando de cosas así como lanzadas
lanzadas al vuelo.
Es que tengo otro escrito para que veas que Shakespeare no fue el único que se equivocó en eso.
A ver.
Es un poeta que se llama William Wordsworth, que es también del siglo XVIII. Del siglo XVIII, sí. Y XIX. Y él también cayó en la misma trampa, y tiene un poema que se llama Excursión, ¿no? Y entonces dice: los pastores caldeos, andando en infinita soledad por campos sin caminos, miraban a la estrella polar como guardia y guía de su ruta. Muy poético, pero
sí, 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 sí.
Un pecado
muy poético,
contra la,
pero muy impreciso desde el punto
de... Sí.
Ve, aprovechemos para mencionar, Antonio, el fenómeno de la precesión de los equinoccios no es, pues es decir, del movimiento del polo, se descubrió desde antes de la era común, en
claro.
Alejandría,
Hiparco de Nicea.
Sí,
correcto. Hiparco de Nicea lo descubrió.
Hiparco de Nicea.
Esto de Hiparco de Nicea fue siglo II antes de Cristo.
Siglo II, exacto.
Sí.
Y era conocido naturalmente por todos los astrónomos de la época y posteriores. Pues estaba hablando, en la obra de Ptolomeo aparece el fenómeno, en la obra de Copérnico. Es decir, es un fenómeno conocido.
Sí.
Pero estamos aquí hablando, pues, de poetas y de personas dedicadas a las letras que tal vez pues no conocían
el fenómeno. Sí, el fenómeno, el cabeceo de la Tierra. Descubierto en el año 190 antes de Cristo.
Oiga, otro detalle que también pues astrofísico interesante es por qué se produce ese cabeceo. No lo hemos mencionado, Antonio. O tal vez lo mencionamos, ya llevamos bastantes episodios. Empieza uno a olvidar, Antonio, nos empiezan a olvidar.
Sí, eso es cierto.
¿De qué cosas hemos hablado?
90 y pico ya.
Ya cumplimos 90. Este es el 92.
92.
El 92, o sea, pasamos de los 90. Y estamos preparando a ver qué hacemos. Pues mándenos ideas por ahí por los comentarios en la plataforma donde estemos
escuchando
este podcast. Para el centenario, exacto. Para la celebración del número 100.
Del número 100.
Oiga, pero entonces, Entonces les estaba diciendo que otro detalle astrofísico interesante es que produce ese cabeceo. Ese cabeceo de la rotación de la Tierra. Es muy interesante porque es producido por la gravedad combinada del Sol y de la Luna, no sobre la Tierra. O sea, no sobre la Tierra como un todo, porque la atracción, digamos, del Sol y de la Luna hacia la Tierra sería una atracción dirigida al centro de la Tierra, sino es que es producida en el abultamiento ecuatorial de la Tierra. Tierra tiene un abultamiento ecuatorial, son más o menos, me olvido el dato, son como unos 25 kilómetros más. Como 25 kilómetros más en el Ecuador. Esa materia extra en el Ecuador hace a la Tierra un objeto, una peonza, que no es completamente esférica. Entonces, la fuerza combinada del Sol y la Luna sobre ese abultamiento, sobre esa masa extra, es la que produce el movimiento, este movimiento, digamos, ¿cómo lo llamaste tú ahorita? Bueno, el cabeceo, tú lo llamaste cabeceo.
Es un cabeceo. Realmente la precisión es un cabeceo que tiene la Tierra.
La precisión es un cabeceo. Que a propósito es un fenómeno que ocurre en casi todos los planetas debido a la o sea, que en Marte también hay una estrella polar hoy, pero tal vez hubo una en el pasado diferente. Antonio, ¿tenías preparado algo sobre las estrellas polares de otros planetas? Porque tú empezaste diciendo eso.
Sí, sí, claro. Estrellas, claro. Mira, decir que si la Tierra tiene, todo lo que hemos explicado aquí, con cada planeta podríamos hacer lo mismo. Lo que pasa es que conocemos más lo de la Tierra y tenemos anécdotas, con las otras no, pero podríamos hacer lo mismo. Y hay una cosa muy curiosa que es que hay una tendencia a que la mayor parte, la mayor masa planetaria o del sistema solar, la mayor masa, se concentra en una región muy pequeña del cielo como estrella polar. Me explico. El Sol, Júpiter, los cuatro grandes satélites de Júpiter, Mercurio y Venus, tienen sus polos apuntando a un sitio muy cercano entre ellos, muy cercano, alejado del polo de la Tierra, 12 grados, pero muy cercano entre ellos, a 2 grados, 1 grado, menos de 4 grados.
Hoy,
o sea,
¿a
que
dónde?
Eso está en la constelación del dragón, pero no cerca de Tubán, no, está en la constelación, cerca de la cabeza del dragón. Cerca de la cabeza, ahí están, ahí apuntan el Sol, Mercurio, Venus, la Luna.
Qué interesante.
La Luna nuestra también, Júpiter, sus cuatro lunas, apuntan todos hacia ese mismo sitio. Qué tan curioso. Pues no exacto, exacto.
Qué
exacto,
curioso.
Pero yo creo que está dentro de un radio. Mira, te voy a decir el radio cuánto es, que lo puedo medir aquí. Aquí tengo una manera de medir. Estoy mirando un programa de... Y tengo una manera de medir ese radio.
Esa distancia.
Esa angulares. Distancia es de... Está metido dentro de un radio de 8 grados.
Interesante.
Es muy poquito.
Muy poquito. Para poquito.
Para tanto.
Ahora, muy interesante. Pensaba aquí en astrofísica. Pero entonces, otra vez repitamos. Ese punto está en la constelación de...
Del Draco. Dragón. El dragón.
Del dragón.
Sí.
Betanchar. El norte.
En todo el hemisferio norte, a 12 grados de distancia
el polo norte.
El polo norte. A 12 grados de distancia de Polaris.
Ve, qué interesante. Porque a mí me está dando... Bueno, yo estoy mirando aquí Stellarium.
A 26 grados de distancia de Polaris.
De Polaris. En el dragón. A mí me está dando como en Cefeo. O sea que estoy aquí...
Pero...
Voy a...
No, está cerca de Cefeo.
Y hoy...
Ah, pues podemos tener referencias diferentes entonces.
Porque ¿en qué época estás tú ahí en este momento?
No, esto es un paper. Un paper.
Ah, ya es un...
Sí, esto es un paper. Detection of the North Pole of Rotation and the Prime Meridian of the Sun Planet. 2000. Año 2000.
En el año 2000.
Sí.
No, pero entonces es muy diferente a lo que tengo aquí. Pero bueno, entonces Stellarium tiene porque aquí tengo el polo norte de Saturno.
No, el de Saturno sí está lejos.
Ah, ya, porque claro. El Saturno sí tiene una inclinación pronunciada. Lo que está, estamos viendo, por ejemplo, es el Sol. Voy a poner el Sol. Voy a poner el Sol, exacto.
Júpiter.
Que a propósito, les recomiendo mucho Stellarium. Stellarium te permite hacer este ejercicio tan interesante.
Sí, es muy bueno. Yo estoy mirando,
de ver el cielo.
Estoy mirando otro. Pero los datos los saqué de este paper, que es del año 2000.
Ah, no te puedo creer. Sí, señor, aquí está en el dragón. Bueno, entonces estaba pensando yo aquí en la explicación astrofísica. No sé si el paper la menciona, pero...
Seguramente que sí, pero te cuento una cosa. Yo lo único que saqué del paper fue un listado. Saqué eso ya. Con muy pocos comentarios, porque el paper es muy extenso y no, pues mucha letra menuda.
Sí, pero está el listado de qué, de las estrellas.
De todos los cuerpos del sistema los solar. Polos. Incluso Amaltea, Tebe, Io, Europa, Ganímedes, Calisto.
No te puedo creer.
Atlas, Prometeus.
Buscando cuáles son los polos Pandora. y el prime meridian del.
Sí, buscando los polos. Esto lo saqué hace tiempos para una conferencia. Lo saqué hace por ahí 6 años o algo así, pero lo tenía ahí como referencia.
La estrella que mencionas es Altaís.
Aquí
estoy viendo, estoy en el polo norte el polo norte celeste del Sol, por ejemplo.
Sí.
Está muy cerca de una estrella que se llama Altaís, de la constelación de Draco. Una estrella de magnitud 3.
Que es Delta Draconis.
Sí.
Sí, está muy cerca de Delta Draconis.
Sí, es Delta Draconis, correcto.
Sí. Está muy cerca.
Bueno, entonces estaba pensando en lo siguiente. Claro, ¿cuál es la razón por la que esos polos pueden coincidir aproximadamente? Todo tiene que ver con la formación del sistema solar.
Claro, la nube original.
Cierto.
Claro.
Exactamente. O sea, todos sabemos que los planetas son el material que nunca cayó el sol. Nosotros somos, como decimos aquí en Colombia, sobrado estrella. Sobrado de estrella. Y la formación del sol ocurrió por el colapso de una nube. Esa nube, al cambiar de tamaño, pues se va acelerando. Las fuerzas centrífugas la aplanan. Entonces los planetas se forman en un plano, pero ese plano coincide con el ecuador de la estrella. Entonces ahí empiezan las cosas. Entonces el ecuador de la estrella, el polo es perpendicular al ecuador del sol. Y ese es entonces ese va a ser el polo del sol. Y ese realmente es el polo del sistema solar.
Debería serlo, claro. Debería serlo. Lo que pasa es que nos queda más fácil hacer la matemática con el polo nuestro.
Eso es.
Si la matemática, no sé cómo se complicaría, pero me imagino que se complicaría mucho si lo hacemos con el del Sol.
Claro, claro. Hay un punto interesante ahí, es que nosotros llamamos polo al punto, digamos, de latitud 90 grados en cualquier sistema de referencia.
Sí, sí.
Correcto. Entonces, el polo norte celeste que hemos mencionado durante todo este episodio es el polo de las coordenadas relativas al ecuador de la Tierra. Si utilizamos la eclíptica, que es el plano de la órbita de la Tierra, que está muy cerca al plano del sistema solar donde se formaron los planetas, hay un polo también, que se llama el polo norte eclíptico.
Sí.
Yo estoy casi seguro que ese punto que estás mencionando, Antonio, coincide o está muy cerca al polo norte de la eclíptica.
No tengo aquí el dato del polo norte de la eclíptica. ¿Dónde está?
Polo norte de la eclíptica.
¿Dónde está el polo norte de la eclíptica? Se podría buscar.
Pero sería eso. Sería una cosa como para investigar. Yo creo que está por ahí. Aquí estoy viendo la latitud eclíptica de las estrellas. Mira, la latitud eclíptica de Altaís, que es esta estrella delta del dragón, la latitud eclíptica es de 82 grados.
Ah, sí.
Entonces está muy cerca al polo.
El polo está por ahí. ¿Y qué longitud tiene? El polo está por ahí. ¿Qué longitud tiene eclíptica?
Longitud eclíptica, 17 grados.
Ah, pero eso está en grados. A ver.
Sí. Ah, ya. ¿Qué le querías?
No, bueno. Era para saber que en ascensión recta y declinación.
Ah, también la tengo, ascensión recta es 5 horas, 5 horas 14
pues,
minutos.
Pues este Altaís está a las 19 horas.
Altaís, o sea, no está.
Sí.
No puede ser.
Altaís está 20 horas, sí, a las 19 horas.
Ah, sí, me equivoqué, 18. Estaba leyendo la ascensión recta de en otro momento, es, precisamente la precesión del equinoccio me estaba aquí engañando la cosa.
Sí.
Bueno, para que volvamos a la gente y las entremos. Entonces, ¿qué sucede? El polo norte del Sol es más o menos el polo norte del plano en el que se formaron los planetas. Como la Tierra quedó tumbada, y esta es una pregunta muy interesante, ¿por qué la Tierra quedó tumbada con su polo norte desplazado? Puede ser, y esto es lo más seguro, que fue una combinación de impactos más las fuerzas gravitacionales ejercidas por los planetas, por los otros planetas. Entonces, el polo norte de la Tierra tumbado. El de Saturno tumbado también.
Sí.
Que incluso en un episodio hablamos de los anillos de Saturno, que ese hecho de que estén tumbados hace que a veces se vean de canto perfectamente. Pero el polo norte de Júpiter es casi, o sea, el eje de Júpiter es casi perpendicular al eje del plano del sistema solar. Y las lunas de Júpiter también tienen un eje que apunta casi perpendicular al plano del sistema solar. Y entonces por ahí uno podría decir, esa coincidencia que estás mencionando de los polos en todos estos cuerpos, entonces al final es una reliquia, es una señal del origen común que tuvieron todos estos cuerpos.
Las excepciones ahí son el Saturno, que ya mencionamos, que está bastante lejos.
Sí,
Saturno por ejemplo, lejos. Del Sol, el polo norte de Saturno,
del polo,
está del Sol a 30 grados.
Imagínate.
A 30 grados del Sol. Bueno, sí. El de Marte, que está lejísimos también, del, uh-huh. del Sol está a del Sol está a 19 grados, pero del polo norte nuestro de la Tierra, sí. el de Marte está, aquí hay una cosa que hay que explicar, está a 37 grados.
Sí.
Porque mira, la inclinación de Marte sobre la eclíptica es 24 grados y la de la Tierra también es 24. Pero ¿qué pasa? Que los 24 grados de la Tierra apuntan en una dirección y los 24 de Marte en otra. Total, da 37. Están a 37.
Correcto.
Sí, sí.
Que a propósito, creería yo, y esto lo dirá el futuro, que ese es posiblemente el polo norte más importante después del de la Tierra. ¿Por qué lo digo? Por la exploración espacial.
El polo norte,
no es de extrañarnos que cuando...
El de Marte.
El polo norte es celeste de Marte.
Claro, claro. Por supuesto.
Que no sé si has visto, aquí estoy viendo, y no sé si estoy equivocado, me corriges, porque es que estoy viendo que Estelario me está dando unos datos raros. El polo norte de Marte está cerca de Neff.
El polo norte de Marte, pues no está muy lejos.
Corrígeme.
No está muy lejos.
Está
más, el de Neptuno está más cerca de Neff que el de Marte.
Ah,
pero sí,
correcto.
Sí, no está muy lejos. Mira, está aquí, es que yo no sé no preguntarle, está a 8 grados, a 9 grados de Neff.
De Neff. O sea, cerca. Sí, atención, viajeros y viajeras espaciales, si van a Marte,
miren a Deneff.
Busquen a Deneff.
Que por ahí está.
Busquen a Deneff en el cielo.
Es
y por ahí encontrarán el norte para llegar a la estación, a la base que se perdieron y donde está el oxígeno y las papas para comer.
Sí, sí, ahí está.
Muy bien, Antonio.
Mira, en el mismo cisne, porque Deneff es la alfa de la constelación del cisne, es la estrella más brillante del cisne. Pues en el mismo cisne. Pero en la estrella que sigue de Neff, que es la estrella... ve, esta estrella no tiene nombre común. Ve qué tan curioso. Una de las alas del cisne. Está el polo norte de Neptuno.
Ahí está el polo norte de Neptuno.
Sí, ahí está el polo
norte. ¿Y el de Urano sí queda estar perdido? Urano, si usted...
No,
si
es que el de Urano está en el hemisferio sur. El polo norte de Urano está en el hemisferio... Mira, está pegado a la estrella que se llama Eta de Ofiuco. ¡Ay, pegadito! Uh-huh. Eta de Ofiuco.
Y está pegado y se mueve, porque claro, Urano tiene, en este momento, 84 años de periodo. Neptuno creo que son 100 y pico. Urano es como 80.
Este es un 85 años, me parece, Urano.
Entonces el polo norte, porque para los que no saben, el eje de rotación de Urano está tumbado casi sobre su órbita.
105 grados.
Y entonces a medida que él se va moviendo... ¿Cierto? Ese eje de rotación... Estoy pendejeando, hombre. No. El eje de rotación se mantiene más o menos también constante. Pues el polo norte de Urano también se mantiene constante.
Constante,
a pesar de que el de vueltas...
Debe tener su precesión también.
Debe
ser larguísimo, como la de la Tierra, que son 26.000 años. Claro.
Correcto.
Ve, y hay uno también. Es el más lejano de todos del polo nuestro, el de Urano. El hecho de que está caído. Que es
tumbado,
un misterio, tumbado, uh-huh. tumbado completamente, más de 90 grados, 105 grados está tumbado. Y hay otro que no tanto, pero también está bastante tumbado, que es el de Plutón.
A ver.
El de Plutón está en el Delfín, en la constelación del Delfín, cerca del
también
Ecuador.
También bastante ecuatorial.
Cerca
bastante
del Ecuador.
Ecuatorial.
Sí, muy cerca del Ecuador está.
O sea que también Plutón tiene su eje de rotación bastante tumbado
muchísimo.
Al plano.
¿Quién sabe cómo
será? Bueno, hay que tener en cuenta que Plutón tiene una órbita muy inclinada.
Sí, muy inclinada.
Muy torcida respecto al plano del sistema solar.
Sí, esa órbita es muy irregular. Bueno, muy poco común, digamos. Porque
es muy poco común.
Por lo pequeño que es Plutón. Entonces es muy elíptica, muy inclinada. Y su eje de rotación, mira cómo está. Está muy inclinado con respecto a la Tierra.
Tirado por el Ecuador respecto a nosotros. Exacto.
Sí, sí.
Que voy a anotar por aquí, Antonio, que tampoco se nos olvide hacer un episodio de Plutón. Plutón es un personaje. Es un personaje chévere.
Y ahora que sabemos tantas cosas. Sabemos tantas cosas.
Exactamente.
Muchísimo.
Anotemos por aquí a Plutón en la lista.
Sí.
Antonio, ¿qué te parece si hacemos entonces una síntesis ahí rápida?
Ve, Carrerón. Nos falta mencionar.
O tenías otro tema, nuevo.
Solamente mencionar dos cosas. Una es que Mercurio, que es el más cercano, y Venus, que es el segundo más cercano, también tienen su polo, su estrella polar, en el mismo barrio en el que está el del Sol y el que está Júpiter. Ahí mismo lo tienen. Muy en el Draco. Claro. En Draco.
En Draco. Sí. De nuevo ahí hay una explicación astrofísica, y es que estos planetas han sentido mareas muy poderosas del Sol y su eje de rotación se ha terminado enderezando completamente por las fuerzas de marea con el Sol.
Claro.
Entonces
claro.
Mira, Júpiter porque es gigante, porque es el más grande.
Es muy difícil de mover.
El Sol porque es.
Claro.
No es muy difícil de mover.
Sí.
Mercurio y Venus tienen su eje perpendicular al plano del sistema solar, o sea, apuntando hacia el polo del Sol, porque están más cerca al Sol y las mareas gravitacionales. La Tierra ya está en el borde, entre muy lejos y muy en el borde entre lejos y cerca.
Pero tiene la Luna.
Y cierto. Tiene la Luna, sí. Y le han recibido impactos, le hacen bullying los otros planetas y le inclinan. Marte lo inclinan también por el efecto.
Sí, sí, sí.
Y ya Saturno, por ejemplo, sí es un misterio, porque está tan inclinado.
Está tan inclinado.
Un planeta tan grande.
Mucho. Y el polo tan lejos.
Sí. Y una cosa muy interesante, Saturno, el eje de rotación de Saturno está inclinado en la misma inclinación de los anillos. O sea que los anillos se formaron después de que Saturno adquirió su inclinación, ¿cierto? Y esto yo trabajo en esta área, pero no lo había pensado, o el proceso que le dio a Saturno su inclinación está relacionado con la formación de los anillos.
Exactamente.
Esa es la cosa.
Sí.
Urano recibió un gran golpe, por eso está tumbado. Neptuno, tú dices, también tiene una inclinación que no es muy obvia.
Está en el cisne, está bastante lejos del polo, sí.
Bastante lejos. Y Plutón, bueno, que ya es un cuerpo tan pequeño y con una órbita tan irregular.
Bueno, y aclarar que todo lo que hemos hablado aquí del polo, es el polo norte. En el sur hay otra... ¿cierto?
Es bueno decirlo.
El del sur, sí. Sí.
Es bueno decir que
cada uno de los planetas.
Hemos sido muy nortecéntricos por razones históricas que mencionamos ya ahorita. Bueno, yo iba a decir una síntesis, pero yo creo que, bueno, digamos cosas entonces básicas, listo. Entonces, todo cuerpo que rota tiene un polo. Hay un punto en el cielo donde se proyecta el eje de rotación.
Sí.
O desde la superficie de cualquier planeta y cualquier cuerpo del sistema solar, incluyendo el Sol, tú verías las cosas hacer círculos en el cielo, cada vez más pequeños a medida que te acercas a los polos.
Y un punto en el que no hay círculo, sino punto, que es el polo.
Exacto, el polo, correcto. A veces tenemos la suerte de que haya una estrella, a veces no. En el presente somos muy, muy, muy afortunados porque hay una estrella relativamente brillante, que la llaman Polaris, es un nombre que recibió desde el Renacimiento. Es una estrella gigante, es una estrella variable cefeida y tiene una compañera, o sea, es una estrella doble, que se puede ver por binoculares o con pequeños telescopios. Sí, ok, ese es el otro dato. En el pasado esa estrella no estaba en el polo, ¿cierto? Por ejemplo, en el tiempo de los, la era dorada de Grecia, o en el tiempo de los egipcios, o en el tiempo del Imperio Romano, esa estrella no estaba en el polo. Pero ha habido historias de la literatura que han señalado que en esa época, por ignorancia de los que escribieron, sí estaba la estrella polar cerca al polo, y no es así. Exacto. También mencionábamos que hay solamente otra estrella, es la estrella Tubán de Dragón, ¿cierto?
Sí,
Tubán es de Draco.
Es de Draco, sí.
Es la otra estrella que ha llegado a estar tan cerca al polo como Polaris.
2800 antes de Cristo.
2800 antes de la Era Común, exacto. Bueno, y también mencionamos a Vega, que es una historia muy famosa, que es la idea de que Vega podría en el 14.000 después de la Era Común, o sea,
Dentro de
12.000. O hace 12.000. O hace...
14.000. Hace 14.000 y dentro de 12.000.
Hace 14.000. Exacto. Eso. Ella va a estar muy cerca del polo. Y finalmente estuvimos aquí hablando sobre las estrellas polares de otros planetas. Entonces, ¿qué concluimos? A ver, repasemos. El Sol. Tú nos dijiste. Los que tienen el mismo polo.
Sol.
Mercurio.
Mercurio. Venus. La Luna.
La luna.
La luna. Esa también. Está ahí mismo. Qué curioso, ¿no?
Esa es curiosa porque esa sí no tiene. Sí.
Y Saturno y sus cuatro satélites grandes.
Júpiter.
Júpiter. Júpiter y sus cuatro satélites grandes, claro, Júpiter.
Esos tienen más o menos el mismo polo.
Más o menos, es una región del cielo, un barriecito ahí.
Pero sí. Tienen polos perdidos, o sea, independiente, la Tierra.
La Tierra, Marte,
Saturno,
Neptuno, Urano. Y Urano. Urano, el más perdido.
Y Plutón.
Plutón, claro. Puesto Plutón, que está en Delfinus.
Exacto.
En el delfín.
Y le dejamos un tip a los viajeros, a las viajeras espaciales que van a viajar a Marte, de que si van a Marte, busquen a Deneb, para allá es el norte.
Miren el cisne, que la estrella más brillante del cisne es Deneb, y ahí va a estar muy cerca del norte de la estrella o del polo norte de Marte. Esa es la idea.
Eso es.
Sí, sí.
Bueno, muy bien. Antonio, nos conversamos entonces la próxima.
Temas curiosos, ¿no? Y mira, curioso. Es un mira tema... que a pesar de que parece elemental y tiene muchos interrogantes. ¿Por qué Saturno no sé qué? ¿Por qué Urano tal cosa? Tiene muchos porqués.
Muchas cosas. Le puede sacar mucha punta.
Que no tienen respuesta ni es por el momento.
Antonio, ya te veo con ojitos de escribir otro artículo sobre esto.
Pues de pronto.
En la circular.
Sí.
En la circular de la RAC. Debería escribirte un buen artículo con toda esta compilación de información.
Muy bien.
Bueno, a los oyentes, a las personas que nos escuchan, por favor, suscríbanse para que tengan ahí la alerta. Mándenos mensajitos en algunas de las plataformas donde se monta este podcast. Se pueden mandar mensajes. No crean que no les leemos, sino que a veces pues no les podemos responder por ahí, sino que les respondemos en los podcasts. Pero escríbanos con preguntas o incluso sugerencias para el podcast. Y también, pues,
sugerencias que nos quieren mucho. Para el podcast número 100, que ya se avecina.
Ah, acuerden de eso. Estamos claro. En convocatoria de sugerencias para qué hacer en el podcast 100. Sí, señor. Chao, chao.
Muy bien, hasta luego.
Chao.
Punto Bernal, un podcast de astronomía realizado por Antonio Bernal, divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona. Y Jorge Zuluaga, profesor de astronomía de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. En la producción y edición, Joshua Giraldo, pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Hasta el próximo encuentro.